Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla su amigo Gerardo Guillermo Almendares en Equilibra Radio, una emisión más de este programa del Instituto de las Mujeres del Estado, donde cada semana hablamos de todas las aristas de los diferentes temas de género y bueno, sobre todo de los temas que competen a esto que es la anhelada igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy vamos a tener una interesante charla, pero más adelante les vamos a decir con quién, para darles también una semblanza de ella. Como deben de recordarlo nuestros habituales radioescuchas, cada fin de mes nos acompañan aquí en la cabina de Radio Universidad algunos representantes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, y hoy se me olvidó hacer algo que siempre digo que debo de tomar una buena bocanada de aire para decirlo todo de corridito. Y le quería comentar que, bueno, este programa del Instituto de las Mujeres del Estado, auspiciado por el Instituto de las Mujeres del Estado, pues se desarrolla cada semana para tratar estos temas, entre los que, bueno, yo quisiera comentarles el día de hoy que pues siguen adelante las acciones de la alerta por violencia de género en 6 municipios del estado. Como recordará, en el mes de junio del año pasado, de 2017, la Secretaría de Gobernación emitió esta declaratoria con la cual se inició una serie de acciones para tratar de ofrecerle mayor protección a las mujeres luego de que se sucedieron una serie de acontecimientos nada agradables para algunas mujeres. Y bueno, dentro de estas acciones hay una amplia campaña de información, una amplia campaña publicitaria titulada Alerta con todos los sentidos frente a la violencia contra las mujeres, que en este momento pues está difundiendo una serie de folletos, una serie de trípticos para alertar a las mujeres, para detectar la violencia. Está visto que dentro de este sistema patriarcal, incluso ahora en pleno tercer milenio, hay muchas mujeres que no saben, no detectan, no alcanzan a entender que la violencia se da por muy diferentes expresiones. No solamente la violencia física, la violencia psicológica, hay violencia económica y, por cierto, también violencia política. Perdón que se me cayó un papelito. Hay violencia política y por ese motivo también es un tema muy en boga en estos días. Ya estamos a unos días que inicien las campañas políticas aquí en nuestro estado. Por este motivo, el Instituto de las Mujeres hace unos días comenzó a preparar un tríptico precisamente con información acerca de lo que es esto de la violencia política. También estamos preparando por ahí un tema acerca de la violación para prevenirla, para hacer un llamado a los posibles victimarios de este delito, pues para que se contengan, para que sepan que en lo que pueden incurrir. Bueno, pues vamos entrando ya en tema de los temas de género y La semana pasada iniciamos con una pequeña narración que, si no me equivoco, se llama La princesa que no quería comer perdices. Y pues en esta ocasión vamos a escuchar la segunda parte y luego regresamos con nuestra entrevista.
La princesa que no quería comer perdices. Segunda parte.
Vengan, compren cordero, cordero, cerdo, perdices, cordero, vaca, todo lo que quieran.
Denme medio kilo de cerdo. Venga. Yo quiero un kilo de chuleta.
Muy bien, muy bien.
Un día en el mercado, cansada, triste y deprimida, la Cenicienta tuvo la suerte de verse a sí misma.
¿Y usted?
¿Yo?
¿Perdices otra vez?
Sí, claro. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las...
Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, creyendo que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, los DJs ni las pasteleras.
¡Basta!
Dejó de sentirse culpable. Se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma.
¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!
Cuando la Cenicienta dijo basta, se le apareció su hada madrina.
¿Quién eres tú?
Pues tu hada madrina.
Así tan gordita y morena.
Ay, escucha, Cenicienta.
Sí.
Yo vivo dentro de ti y solo puedo salir cuando dices lo que has dicho. ¡Basta!
La hada madrina la abrazó y Cenicienta comenzó a llorar. Hacía tanto que no lloraba. Primero, lloró por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego, siguió llorando al recordar que su madrastra la maltrataba, que su padre le trataba peor. Lo lloró todo, todo, y se sintió mejor que nunca.
¡Vacía! ¡Estoy vacía!
Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Y Cenicienta sabía que teniendo a la hada madrina a su lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. Luego, dejó los zapatos.
Y las perdices.
Y una vez sola, descubrió que quería disfrutar su cuerpo, que tan castigado había estado. Descubrió la danza libre, que no es tan libre, pero te hace sentir libre.
¡Al fin!
En esta danza, da igual que calces un 42, que peses 90 kilos, que midas 1.92 o que tengas 80 años. Y así fue que encontró, en el camino de la transformación, a otros seres como ella.
Soy la ratita presumida. Ahora engordé y tengo más novios.
Yo soy la bella durmiente. Ya me he despertado. Ya no tomo antidepresivos.
Encontró a la Caperucita Roja, a Blancanieves. Una vez libres, pudieron realizar sus sueños ayudándose entre sí. La Cenicienta montó un restaurante vegetariano llamado...
Me sobra armonía.
Donde no paraban de comer ni de bailar. Ahora están encantadas de haberse conocido, pero también muy molestas por el papel que han tenido que representar en los cuentos durante siglos. Niñas pasivas, esperando que les pidan la mano y les quiten la vida. ¡Se acabó! Ellas han comenzado a escribir un cuento nuevo. Éranse unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin.
Este cuento está dedicado a todas las mujeres valientes que quieren cambiar su vida y a todas aquellas que la perdieron y nos iluminan desde el cielo.
Una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues esa fue una forma diferente de ver los cuentos de hadas, forma mucho más humana, más de acuerdo a la realidad de este planeta Tierra. Déjeme decirle que dentro de esto precisamente el Instituto de las Mujeres ofrece una serie de servicios, una serie de asesorías para mujeres que así lo requieren, que en situación de violencia, digamos que requieren de atención psicológica, de atención jurídica, quienes así lo requieran, o si usted conoce a alguien que requiera este tipo de asesorías, puede acudir a las instalaciones del IMES en Francisco y Madero, número 305, aquí en la zona centro de San Luis Potosí, o bien llamar al teléfono 144-2920. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a nuestra entrevista y le damos la bienvenida a la doctora Lina Riego, investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y también a nuestro compañero comunicador Ulises Tello, que se encuentra ahí también laborando en el IPICIT, en el área de comunicación, precisamente. Bienvenido, Ulises.
Gracias, gracias.
Déjeme darle una pequeña semblanza de la trayectoria de la doctora Lina Riego, quien es originaria de la Ciudad de México y estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Ella obtuvo el grado de bióloga en el año de 1997 y en 2002 obtuvo el grado de doctora en ciencias también por la UNAM. De noviembre de 2002 a junio de 2005 ocupó el cargo de investigadora en la unidad de microarreglos de DNA de la UNAM, dependiente del Instituto de Fisiología Celular. A partir de julio de 2005 se incorporó como investigadora titular a la División de Biología Molecular del IPICIT, aquí en la ciudad de San Luis Potosí, y de abril de 2010 a agosto de 2016 fue coordinadora académica de posgrado en Biología Molecular del IPICIT. Actualmente sus temas de investigación abordan lo que es la biología molecular de levaduras, donde se utilizan herramientas genómicas para analizar regiones promotoras de genes duplicados de levaduras. Ahorita ya no, en detalle nos dirá de qué se trata esto. Tratamos en esta área se trata de entender cómo es la regulación génica en diferentes levaduras en presencia de distintas fuentes de nitrógeno usando métodos de análisis global del genoma. Asimismo, se estudian las redes de regulación transcripcional en organismos híbridos con genomas de dos diferentes orígenes. La doctora Lina Riego también reconoce la importancia de que la ciencia llegue a la sociedad, por lo que ha dado pláticas diferentes de divulgación en los diferentes niveles educativos. Por ejemplo, el año pasado ofreció una charla en TEDx Tangamanga, que se encuentra disponible en YouTube. Este año también ha dado pláticas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la preparatoria del Instituto Potosino Marista. Además de su gran interés por la ciencia, la cual descubrió desde muy joven, contra todo lo que pudiéramos pensar de que un científico es acartonado o que no vive la vida, a ella le apasiona cantar, bailar, leer, el cine, la música, nadar, una buena plática hasta el amanecer, ser feliz y vivir cada momento. Con esto hacemos un pequeño corte y regresamos ya directamente a la entrevista.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Bien, regresamos y pues ahora sí le damos la bienvenida con micrófono abierto a la doctora Lina Riego, de quien, bueno, ya escuchamos un amplio y muy interesante currículum. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí.
Gracias. Y bueno, ¿cómo es que una niña de la Ciudad de México se acerca o le atrae la investigación científica? ¿Cómo es que a Lina Riego se le va dando, se le va metiendo por la sangre la idea de ser investigadora o científica?
Desde muy chica, digo, a lo mejor muchos de los jóvenes que ahora nos oyen o de algunas de las personas que oyen este programa, algunos se acordarán y otros son muy jóvenes para acordarse, pasaban en televisión abierta el programa Cosmos de Carl Sagan. Hace, pues, en los 70s, casi 80s más bien, ajá, en los 80s, pasaban Cosmos y pasaban el programa Jacques Cousteau también.
Supongo que yo debí de haberlos visto por la época, pero supongo que también no eran muy atractivos, ¿verdad?
No, sí eran súper atractivos, súper atractivos, porque yo los veía regresando de la escuela.
Ahora
veía,
sí que a mí me pasó de noche.
Veía Cantinflas Show, que ajá, era el fragmentito que pasaban como sí, a la hora sí, de la comida. Y después, un poquito más tarde, pasaban Cosmos.
Ya por la
luego
tarde.
Pasaban ajá, esta parte de Jacques Cousteau, los viajes de Jacques Cousteau.
De eso sí, de Jacques Cousteau, pero
lo de Cosmos no.
Creo que no.
Y entonces, cuando yo veía esos programas, yo decía, no, pues yo quiero ser astronauta.
Ah, ok.
A mí me interesaba, pues, el espacio y todo lo que contaban ahí, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a investigar de qué manera puedo yo llegar a ser astronauta. Y, bueno, en la niñez, pues, lo que uno lee es que todos los que son astronautas son doctores. Entonces, sí, pues yo tenía que estudiar un doctorado en algo. Y luego, pues conforme fui creciendo, seguía yo con la idea de o ser bióloga marina por los viajes de Jacques Cousteau o sí, ser astronauta, ¿no? Entonces, pero para algunas de las dos cosas tenía que prepararme. Dije, bueno, pues ser doctora en matemáticas o en física, pues como que no era como mucho mi tema. Y dije, bueno, pues voy a ser doctora en biología. Ajá. Entonces empecé así a acercarme al área biológica. Y de por sí, bueno, siempre me ha gustado la biología, sí, y siempre he tenido contacto y he tenido facilidad pues para acercarme a esa área de la ciencia, ¿no?
¿Y de esto desde pequeña lo supieron papá, mamá, hermanos?
No tengo hermanos, ni papás, ajá, ni parientes científicos.
Ajá.
O sea, yo soy de las primeras generaciones, sí, sí, digamos, que tienen un grado de doctor en la familia, ¿no?
Sí, pero digo, ¿qué dijeron papá, mamá?
Ah, no,
¿se
no,
enteraron?
No.
¿Cuándo se enteraron?
No, se enteraron de muy joven, porque cuando estaba yo en la preparatoria,
¿sí?,
muy pronto, hay un programa en la UNAM que se llama Jóvenes a la Investigación, en donde chicos de la UNAM pueden hacer estancias de investigación en los laboratorios. Entonces yo, con mi idea esta de pues prepararme para ser doctora y a lo mejor ir al espacio, no sé qué, empecé a hacer una estancia de investigación y nos tocó el eclipse de sol, el de 1991, el eclipse total de sol.
Sí.
Entonces se hizo todo un programa para los jóvenes de la prepa que sometieran proyectos, y a través de la coordinación de la investigación científica y este programa que se llamaba Jóvenes a la Investigación, podíamos ir a hacer el proyecto que sometiéramos y lo ganábamos directamente a La Paz, Baja California, en el momento del eclipse. Entonces así sometimos un proyecto, pudimos participar en el programa, pero en el momento en que yo me trepé a un barco,
sí,
se me quitaron las ganas de ser astronauta, porque estuve tirada todo el camino,
ajá,
en muy malas condiciones, en
mareo, náuseas.
Mareo, náuseas y todo. Entonces dije, no, ni bióloga marina, ni astronauta. O ahí, sea, ahí sí ya.
Ese viaje cambió la ruta.
Ese viaje cambió la ruta. Y todo es por una infección mal curada en los oídos. O sea, me mareo. Si ustedes me dan de vueltas y me sueltan, digo, no debería yo decir esto, ¿verdad?
Sí.
Pero me caigo.
Sí, no, sí. No, no,
entonces, soy vulnerable a las vueltas.
No hay que hablar de nuestras vulnerabilidades.
¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, pues me di cuenta que, pues no, ni bióloga marina ni astronauta. Entonces decidí estudiar biología en la UNAM.
México perdió un astronauta, pero ganó una científica en el área de
biología de molecular.
Biología molecular. Bueno, ¿y este proyecto de qué se trataba? ¿Era observación?
Era observación de cloroplastos, del movimiento de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelos que tienen las plantas, en las cuales llevan, digamos, los elementos para hacer la fotosíntesis, para que la planta pueda captar la luz del sol y transformarlo en energía. Y entonces las algas que viven en el mar tienen también estos cloroplastos. Y entonces lo que veíamos era, queríamos ver si cambiaba el movimiento, porque los cloroplastos no están estáticos, se mueven alrededor de la planta,
sí,
en la célula. Entonces queríamos ver si eso cambiaba durante el eclipse, ¿no? Y éramos todo un grupo de jóvenes, pues de prepa, haciendo ese proyecto. Ahí.
Y con esto la teoría, digo, bueno, la hipótesis sería que...
Pues no sabíamos qué iba a pasar.
¿Cuál iba a ser el resultado?
¿Cuál iba a ser el resultado? Y de hecho, pues digamos, ahora viéndolo en retrospectiva, fue una experiencia muy bonita haber participado en ese proyecto, hacerlo, pero realmente a la hora que nos agarró el eclipse, o sea, todos nos quedamos anonadados porque es tal la impresión de la naturaleza. Estábamos nosotros en una playa, digamos, aislada, y entonces empezamos a ver cómo el mar se retiró varios cientos de metros. O sea, los barcos que veíamos nosotros a la lejanía se quedaron sin agua. Y los pájaros...
Se retrajo
el mar. Y pájaros y todo, así como si se fueran a dormir. Empezaron ya a hacer todo el proceso para irse a dormir. Y luego empezó un silencio completamente total. Entonces nosotros, pues como jóvenes, realmente, pues, que te ibas a estar acordando del experimento, ¿no? Estábamos todos así, con la boca abierta, viendo el fenómeno. Digo, algunos sí, oigan, tomen las muestras, oigan, fijen las algas, oigan. Pero, pues realmente, o sea, hubo muchas cosas que más que la investigación en sí, fue la experiencia de haber estado ahí y de haber convivido pues con toda una gente de jóvenes, porque no nada más era nuestro proyecto ese, sino había gente que hizo, por ejemplo, sus propios telescopios.
Sí.
Entonces, chavos que hicieron sus propios lentes, hicieron el cilindro, hicieron los objetivos, todo, hicieron su telescopio y lo tenían ahí montado también.
Dentro de este contexto y dentro de esta época en la que te toca pues comenzar a vivir el contacto con la investigación científica, ¿cuál era la proporción de la participación de la mujer?
Siempre ha sido mayoritaria la participación de la mujer, por lo menos en mi área, en el área de biología.
De biología.
Siempre desde la prepa, digamos en la prepa de la UNAM, uno lo que selecciona es un área que tiene que ver con hacia el enfoque de la carrera que quieras estudiar, ¿no? Entonces el área 1 es físico-matemáticas, el área 2 es biología y química. Entonces en biología y química hay una gran mayoría, o la mayoría, éramos mujeres.
Sí, y cuando, por ejemplo, digamos entre la primaria y la preparatoria, cuando compartías con otros esa inquietud, no hubo quienes dijeran, ay no, ¿para qué vas a entrarle a eso? Si más adelante te vas a casar o algo así.
Ay no, no, por favor, no, eso nunca me tocó, ¿eh? Sí he oído de esas versiones de, pues estudie mientras me caso,
sí, pero
no, para mí nunca fue ni siquiera una duda, ni un planteamiento. O sea, nadie, por lo menos de mis compañeros, ni siquiera de la primaria, de la secundaria, de la prepa, en la Ciudad de México, digamos, el grupo donde yo convivía, era perfectamente normal que alguien se quisiera dedicar a estudiar
a
la investigación
a la
y todo,
científica.
Sí. O sea, yo tenía pues compañeras de diferentes áreas o de la misma área, que ahora son mis amigas de la prepa, que las sigo viendo,
¿sí?
Y todas terminaron una carrera universitaria, todas trabajan y todas en general, no es cierto, como la mitad tenemos hijos,
sí,
etcétera. pero todas se dedicaron a ser profesionistas, ¿no? No es que hayan estudiado una carrera y luego se hayan casado ya.
Sí, sí, sí.
Se hayan dedicado a su casa, ¿no?
Pues eso es importante, ver que la brecha de la actividad de la mujer se va cerrando cada vez más, ¿verdad? Que hay más oportunidades, tal vez a cuentagotas, no sé.
Sí. Sí, a lo mejor lo que sí no se ha cerrado es que luego, por ejemplo, a los niveles de tener un laboratorio, como es mi caso, sí, sí la proporción es drásticamente al revés, ¿no? O sea, habemos muy pocas jefas de grupo con ya un laboratorio y hay mucho más predominancia de hombres investigadores con laboratorio, ¿no? Y eso, pues sí, sí hay todo un tema y todo, hay muchos estudios que discuten por qué hay todavía esta brecha, siendo que nosotros, yo te lo puedo decir, en el posgrado que tenemos sí maestrías y doctorados, sí, seguimos teniendo, bueno, ahorita hay veces, dependiendo de la generación, ya hay una proporción más equilibrada, ¿no? Sí. Pero normalmente tenemos muchas más mujeres que hombres estudiando en la maestría o el doctorado.
Bueno, y ya abocándonos a lo que es el trabajo ya aquí en San Luis Potosí, llegas a en 2002.
Llego en 2005.
Ah, 2005, 2005.
Sí, llego en 2005.
¿Y
cómo llegué aquí? Sí. ¿De la Ciudad de México?
Sí, nos lo platica regresando de un cuarto.
Claro que sí.
Por favor.
Claro que sí.
Vamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Continuamos en Equilibra Radio y con esta interesante charla que va tomando cada vez mayor calorcito con la doctora Lina Riego, quien nos iba a platicar acerca de cómo fue que llegó a San Luis Potosí.
Pues la verdad fue una oportunidad muy grata que me brindó el doctor Rubén López Revilla. Él es potosino y es miembro fundador del IPICIT y de la División de Biología Molecular del instituto.
Sí.
Él es muy amigo de mi ex asesora de doctorado, la doctora Alicia González Manjarres de la UNAM, y entonces yo estaba trabajando, como bien dijiste, en la unidad de microarreglos de la UNAM, y en un momento había una coyuntura en donde CONACYT quería que un grupo de investigadores, entre ellos la doctora Alicia y otros más, y sí, ella nos invitó a Rubén y a mí a ir a Canadá, a Quebec, a un programa que se llamaba Genome Quebec, cuando empezaban todo este rollo de cosas genómicas que ahorita les sí voy a explicar.
Ajá.
¿Qué es? Entonces fuimos con ese proyecto a Canadá y yo en ese momento, mi hija acababa de nacer, tenía 3 meses la pequeña, y entonces le dije a Alicia, oye, yo no puedo ir, o sea, me encantaría porque suena padrísimo, interesante, yo quiero ver los nuevos equipos, qué es lo que se está haciendo, era la frontera del momento, digo, pero yo no puedo ir. Y me dijo, ¿cómo que no puedes ir? ¿Y si te llevas a la niña? Le digo, pues solamente llevándome a la niña, porque yo pues le daba pecho a la niña, no pensaba dejar de darle, de amamantarla.
Sí.
Y entonces agarré niña, marido, y nos fuimos a Canadá, la niña de 3 meses.
Sí, sí.
Y ahí fue donde se concretó la oferta formal de Rubén, que ya, digamos, me conocía desde el doctorado, porque son muy, muy amigos.
Sí.
Y me dijo, oye, pues estarías interesada, mira, podría ser una buena oportunidad, y pues te interesa la genómica, es un centro que va empezando, es un centro CONACYT, etcétera. Y sí, vine después, eso fue en septiembre, vine a hacer una entrevista con él, a conocer el IPICIT en abril, y empecé a trabajar en julio de 2005.
¿A puertas cerradas todavía?
No, es ya en 2005 ya estaban
en
el edificio.
Yo me estoy quedando
en 2002. No, en 2005 ya, ya había gente. Estaba el primer edificio, el Alfa, y estaban construyendo el Beta.
Sí, así es. Y precisamente ahora que nos hablabas de cómo pues tuviste que llevarte a tu hija, llevarte a tu marido, hablábamos en el corte acerca de las limitaciones que impone la familia en ocasiones a la mujer, ¿verdad? Para continuar con cumpliendo con su misión dentro de la ciencia. Muchas abandonan su trabajo precisamente por atender a la familia, ¿no es así?
Sí, yo creo que, yo se los digo a mis estudiantes, algo que es muy, muy importante es que uno, además de tener una familia, que eso es una parte fundamental de tu vida, si la quieres tener, ya sea que tengas marido e hijos, o solamente quieras tener marido, solamente quieras tener hijos, como mejor te acomode,
sí,
según tus opciones, además de eso, tú tienes que ver tu desarrollo personal. Y eso es muy importante. Si tienes una pareja, tienes que tener muy claro con tu pareja que también a ti te importa tu desarrollo personal, ¿no?
Sí.
Porque si no, pues es muy fácil que uno caiga como en la trampa de decir, bueno, pues ahora tú te quedas en la casa y yo me voy a trabajar, ¿no? Si hiciéramos al revés, que normalmente es la mujer la que se queda en la casa y el hombre se va a trabajar, pues no estarían tan contentos. Porque pues uno piensa que en la casa pues es mucho más fácil, ¿no? No tienes las presiones del trabajo y todo, pero es todo una labor también quedarse en la casa, ¿no?
Sí, no, yo sé de eso. Muy bien, pero esto nos habla de algunas modificaciones en la relación interpersonal de la pareja en al interior de la familia, organizar tiempos entre el hombre y la mujer, compartir responsabilidades no solamente económicas, sino tal vez también de cuidado de los niños, de cuidado de la casa.
Sí, es muy curioso porque durante años, cuando mis hijos eran más pequeños, yo normalmente he tenido un trabajo mucho más demandante. De hecho, venimos a San Luis Potosí porque yo tenía trabajo, mi marido no tenía trabajo. Entonces hicimos, digamos, lo inverso a lo que normalmente las parejas hacen, ¿no?
Y él también está dentro del medio
científico. Él también estuvo en el medio científico y ahorita está en la educación.
Ya.
Entonces, conoce, es biólogo, tiene una maestría en ciencias, o sea, conoce el ambiente, sabe lo demandante que es hacer experimentos, tener un laboratorio, etcétera. Y pues mucho tiempo tuvimos ese rol, vamos a decir, invertido, ¿no?
Sí.
Y nos sorprendía haber llegado a una sociedad tan cerrada en cuanto a ese tipo de roles. Y entonces siempre a mi esposo, que iba con los niños a las fiestas infantiles en la tarde, etcétera, porque yo tenía juntas, yo fui coordinadora académica pues como 8 años, entonces tenía otro tipo de responsabilidades y era muy curioso que luego me contaba y me decía, oye, ¿tú crees que me preguntaron que por qué, si los niños no extrañaban a su mamá? Y digo, pero pues van con el papá, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que no es el mismo, o sea, tú eres el papá, yo soy la mamá, ¿por qué van a extrañar a la mamá? Pues si van con el papá, o sea, no van con un desconocido.
Sí, sí.
Y le decían a los niños, oigan, ¿y ustedes no quisieran que su mamá se quedara en su casa? En vez de que fuera a trabajar.
Los niños.
No, le preguntaban a mis hijos, los adultos.
A los adultos.
Les preguntaban a mis hijos y mis hijos así como que, pues sí, sería padre, pero pues mi mamá trabaja.
Sí.
Y mi papá trabaja, o sea, ellos, para ellos es muy natural, ¿no?
Sí, sí.
Y que yo viaje, porque eso también, pues mi trabajo implica a veces viajes, entonces también están acostumbrados a que, pues a veces se las tienen que arreglar. Ahorita ya son un poco más grandes, ¿no? Pero además chicos, pues tenían que arreglar sin la mamá y tenían que lavar y tenían que hacer cosas de la casa y ponerse de acuerdo con el papá y levantarse temprano y todo.
Y esto, digamos, a mí me parece, atendiendo las tareas que para mi gusto, bueno, serían las más fáciles o las más que con las que puedes salir del paso, pero ya cuando te metes al laboratorio y tratar de los temas que tú manejas, a mí me parece que es una cuestión de locos. Para mí, bueno, yo que no soy un lego en cuestiones científicas, o bueno, con muy pocas nociones, pues. Pero nos ibas a hablar acerca de, precisamente de esto que para muchos es algo así como cosa del diablo, del genoma, de los genomas.
Sí, de los genomas.
¿Verdad? ¿Cómo es esto que tú trabajas?
Yo trabajo con organismos que son las levaduras, que sí las conocen, porque son, digamos, vamos a decir, el mejor amigo del hombre.
Pues porque sí, para la alimentación, ¿no?
Para hacer pan, vino, cerveza, mezcal, entre otras,
sí,
¿no?
Entonces
sí, yo suena creo que como sí. El mejor amigo del hombre.
Sí.
Entonces, yo trabajo con esos organismos y no solamente trabajo con una levadura particular del vino, pan, cerveza, sino con varios tipos de levaduras.
Fíjate, entonces, yo pensé que no iba a entender de esto. Sí, entiendo.
Sí, sí. Claro que sí. No, nuestra misión como científicos es tratar de ese conocimiento, digamos, sí, especializado que tenemos, tratarlo de llevar con palabras. Digo, si algo me voy por ahí, porque es muy fácil para mí hablar en técnico, en cuestiones técnicas. Y no en, digamos, en ambiente o el lenguaje coloquial, pues ahí me avisan.
Sí.
Pero estas levaduras, todos los organismos tenemos una molécula que es el DNA en nuestras células, y ese DNA tiene toda la información que nos dice tú vas a ser así, o este organismo va a poder consumir este tipo de producto, digo, de sustancias, y va a producir esto, etcétera, ¿no? Es lo que nos hace únicos. Entonces, ese DNA se le reconoce como el genoma. O sea, todo ese DNA que hay en esa célula es el genoma.
Esa información particular
de ese organismo o de esa célula es su genoma.
Ajá.
Entonces, a partir de ese genoma, yo puedo estudiar, digamos, cuáles son las diferencias o similitudes entre la levadura A, la levadura B, la levadura C. Lo puedo estudiar a nivel de secuencia porque ese genoma tiene una serie de bases, o sea, tiene una serie de una secuencia muy particular, y puedo estudiarlo a nivel de secuencia o a nivel de que esa molécula tiene la información para hacer proteínas que luego van a hacer otro tipo de cosas en la célula. Entonces, lo puedo estudiar a ese nivel o a nivel de cómo se expresa esa información para producir X tipo de proteínas.
Y el estudio de esto, de la biología molecular dedicada a esto de las levaduras, me da la idea que se podría utilizar para modificar estas levaduras en beneficio del hombre, no sé.
Sí, de hecho, por ejemplo, la levadura, la primera y la más estudiada con la que yo empecé a trabajar, tiene un nombre científico, es Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan y el vino en general.
Que
es la que más se conoce, digamos,
a la
ahorita.
A la que todos tenemos acceso.
Sí, sí, sí. De hecho, pueden ir a cualquier panadería o al súper, y si compran levadura para hacer su pastel, es Saccharomyces cerevisiae.
Ajá.
Es esa levadura. Entonces, con esa levadura se han estudiado, bueno, procesos fundamentales del organismo, pero también, como los organismos todos tenemos un origen común, compartimos muchos de los procesos. Entonces, en levaduras, que es un organismo unicelular, podemos estudiar, por ejemplo, procesos de ciclo celular, que tienen que ver a lo mejor después en aplicaciones con cáncer, o podemos estudiar cuestiones de Parkinson. Aunque no es un organismo multicelular, hay rutas que se comparten, y entonces pueden hacer experimentos en la levadura para tratar de entender procesos de Parkinson, de Alzheimer, de obesidad, de diabetes, de un montón de aplicaciones.
Pero aquí, en este caso, ¿sería para obtener un producto o para transpolar esa información al ámbito médico?
Exacto. O sea, se puede hacer, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Desde el ámbito médico, como estos ejemplos que les acabo de dar. En el ámbito de la biotecnología podría ser modificar a la levadura al organismo para producir X o Y compuestos. O sea, por ejemplo, antes la insulina se producía, o más bien se extraía de puercos.
Sí.
Era purificada de puerco. Ahora ya se hace recombinante. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que esa información, ese fragmento de DNA de la insulina humana, ahora se expresa, o lo hacen que estas levaduras lo expresen en gran cantidad, y entonces ya no tenemos que extraerlo del puerquito, sino lo hace la levadura y lo secreta al medio. Entonces, nada más quitamos las células de ahí, nos quedamos con la agüita en donde crecen las levaduras, y ahí viene la insulina.
Ya, la insulina.
Y ahí se purifica.
Pero tomando como base
la de humano.
Ajá.
Sí. Okay. Entonces sirve, digamos, como una fábrica de compuestos también, ¿no? La levadura.
Muy bien. Nos vamos a ir con esto de la fábrica de insulina a un corte, y regresamos cuando mejor se está poniendo el asunto. Ya se nos va a llegar el tercer corte.
Estás en Equilibra,
La Frecuencia de Género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos.
Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente.
Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
PAN.
La Facultad de Contaduría y Administración lo invita a escuchar su programa Enlace FCA, un espacio universitario donde el cargo es a tu conocimiento y el abono a la difusión de tus propuestas. Miércoles en punto de las 5 de la tarde por esta estación. Radio Universidad 88.5, el otro perfil de la radio. Los esperamos.
Seguimos en Equilibra Radio. Estamos platicando con la doctora Lina Riego, quien es experta en pues fisiología celular, ¿sí?
O eso. En biología molecular, biología. O microbiología.
Ah, sí. Bueno, eso es. Y ya decía yo que, bueno, no tengo mucha experiencia en esto de la ciencia, pero bueno, le tiene uno que tratar de entenderlo, y sobre todo pues con las explicaciones que nos ha dado la doctora Lina Riego, pues vamos introduciéndonos a este tema que, bueno, lo más mundano para nosotros pues es el trabajo con las levaduras y pues toda la información que contienen y que conforman lo que es el genoma.
Sí, exacto.
Así es.
Y mira, de este genoma estamos platicando,
sí.
Uno puede pues hacer muchas cosas, ¿no? Entender cómo están las bases, qué diferencias hay entre unos y otros,
sí.
Entender cómo se expresan, modificarlos, y hay muchas aplicaciones a distintos niveles. También hay levaduras patógenas de humano, que también es importante entender cómo ven los alimentos, cómo ven las señales, cuáles son los lugares donde podemos regularlas o atacarlas, ¿sí? Etcétera.
Con esto se puede llegar a transformar alimentos en suplementos que te beneficien para atacar alguna enfermedad.
Sí, de hecho, por ejemplo, las levaduras y otras bacterias se utilizan como probióticos.
Ah, ya.
O sea, se come uno de los polvitos, sí, que sí. Le venden, son organismos liofilizados, o sea, secos.
Ajá.
Y uno se los echa. Cuando le dan antibióticos, ajá, le mandan a uno normalmente un sobrecito de probióticos, ajá, y es para volver a regular la flora intestinal, porque muchos de esos organismos se pierden cuando uno toma antibióticos.
De toda esta charla, como decía desde hace un rato, bueno, pues hay términos que no acabamos de comprender, y bueno, en atención a esto, viendo esto, la doctora también ha tenido la oportunidad de divulgar la ciencia en diferentes espacios, en diferentes niveles educativos, y recientemente dio una charla para esta red de conferencias que a nivel mundial se dan bajo las siglas TED.
Sí, sí, sí. No, fue una experiencia padrísima. Esto de TED, para quien no lo conozca, es una organización sin fines de lucro que empezó en Estados Unidos. Y las siglas de TED es por tecnología, entretenimiento y diseño. Sí. Sus siglas en inglés. Sí. Y entonces, esta organización sin fines de lucro, pues lo que se dedica a difundir ideas, ¿no? De ideas que valen la pena compartir. Ese es como su lema. Y dentro de esa organización hay una serie de conferencias con el formato este que se llama TEDx,
sí,
que son conferencias locales organizadas de manera independiente, pero bajo los mismos términos y bajo
el esquema
TED. Entonces, sí, el año pasado tuvimos la gran fortuna de que Julio Delgadillo trajo esas pláticas TED, o sea, esa organización TED a San Luis Potosí, que se llama TDX Tangamanga.
Julio Delgadillo.
Él es el director de Quistangamanga.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces él, bueno, tiene una visión de compartir las ideas y yo, pues afortunadamente, fui invitada, y a lo cual agradezco mucho porque fue una experiencia maravillosa. Y de hecho, si quieren oír más de esa experiencia, mañana doy una plática sobre cómo fue la experiencia de TEDx Tangamanga. Es una plática completamente gratis. Pueden conseguir sus boletos. Si ustedes entran a TEDx Tangamanga, ya sea en Facebook o en Twitter o en la página de internet,
sí,
pueden ver el evento de mañana, donde yo les voy a contar pues qué hay detrás de las de bambalinas.
Esto lo encontramos en la página de TEDx.
De TEDx, okay. Tangamanga.
Okay.
TEDx Tangamanga, así.
Así lo buscan.
Así lo buscan.
Lo meten al buscador.
Al buscador y así
los va a llevar.
O si no, los boletos, por ejemplo, en la página que es linariego.boletia.com.
Ajá.
Ahí pueden conseguir los boletos que son gratuitos para mi charla de mañana. Y ya les cuento más bien cómo es el proceso.
¿Se va a llevar a cabo dónde?
Se lleva a cabo en... Híjole, ahora sí me agarraste en curva.
Bueno, ahorita lo
ahorita lo vemos. Ahorita sí, ahorita se los compartimos.
Pero,
déjenme.
Sí,
los busco.
Pero además, bueno, no solamente la experiencia de dar charlas y de compartir toda esta experiencia y todos los que son los temas científicos, los has llevado también a planteles educativos.
Sí, fíjate que yo creo que eso es muy importante. Tanto mi esposo y yo compartimos la idea de que la ciencia debe ser como pues asequible a la sociedad. Él durante mucho tiempo dio clases de ciencia,
sí,
desde preescolar,
sí,
hasta preparatoria. Entonces era muy divertido porque decía él que los mejores estudiantes eran los de preescolar. Porque
sí,
esos niños, por ejemplo, si tú no preparabas bien tu plática porque era mucho más de experimentación y todo, ellos se daban la media vuelta y se iban.
Sí, ¿sí? Claro, ahí ves que no funcionó.
Y si lo preparabas muy bien, los tenías ahí que no se querían mover, ¿no?
Sí.
Entonces, pues él decía que era muy divertido dar esas pláticas.
Y ese debería ser, yo creo, el enfoque del estudio, ¿no?
Claro.
En un ambiente lúdico.
Sí,
¿verdad?
Y fíjate que a mí este tipo de charlas me encantan. He dado charlas en la FIL de Minería, que también, o sea, es la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería,
sí,
de la UNAM en México. Y es muy interesante porque les digo que a veces me pongo mucho más nerviosa que dar una plática de mi tema en cualquier congreso, ¿no? Porque ahí, pues me encuentro, es una gran diversidad de personas las que van y tienes que poderles explicar, porque hay alumnos de biología, gente que no estudió ciencias, gente mayor, niños pues de primaria. Entonces, sí, a todos tienes que explicarles el tema y que todos más o menos te entiendan qué es lo que estás diciendo, ¿no? Y son pláticas muy, muy padres, que eso empezó realmente, las pláticas de ciencia en las ferias del libro empezaron en minería hace, sí, ya 11 años.
Y yo no sé, pero cuando estás tan imbuido en el tema científico, que estás trabajando todos los días en el laboratorio, tras el lenguaje técnico en la cabeza y desenmarañarlo para bajarlo al resto de los mortales, de repente puede ser complicado.
Sí, 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 es complicado. Por eso te decía yo, si me iba así como un poco lejos,
ah, sí,
me dijeras, oye, ya no te estoy entendiendo.
Sí,
porque
sí,
a veces, digo, uno trata,
sí,
pero sí, muchas veces es muy complicado, pero conforme vas haciendo el ejercicio de explicar, o sea, la mejor manera de saber si entiendes algo es explicándolo. Y entonces conforme vas haciendo el ejercicio de explicarlo a diferentes niveles, pues te das cuenta que también lo entiendes y que también lo puedes explicar, ¿no?
Y respecto a tus años de estudiante, desde prepa hacia acá, ¿cómo es ahora la incursión de las niñas, de las mujeres en el ámbito científico?
Pues mira, cada vez están mucho más interesadas en estudiar una carrera científica y creo que eso es muy muy importante porque tenemos que romper esa brecha de género y esa brecha de que hay cosas para niñas y cosas para niños, ¿no?
Romper todos esos moldes.
Todos,
¿no?,
esos moldes que yo creo que realmente pues son estereotipos que no nos ayudan,
sí,
a crecer como sociedad, ¿no? Yo,
sí,
creo que todos podemos hacer de todo. Tanto en el área científica como en el área artística, como en la casa, como en muchos ámbitos, ¿no?
Yo no sé, bueno, por generaciones hemos pensado que la mujer es más detallista y que más observadora, o no sé, y que tal vez eso le dé una mayor cualidad para trabajar en laboratorio, pero...
No, mira, yo te puedo decir, con los alumnos que he tenido, sí. Que digo, no es una muestra enorme, pero sí ya he tenido varios alumnos de maestría y doctorado, he tenido... vamos a decir, los estereotipos, ¿no? Sí. De las chicas que llevan su bitácora perfecta, o sea, es donde anotan cómo van haciendo los experimentos, con maripositas, colores, no sé qué, no sé cuánto, hasta chicas que le das tú una pipeta y la destruye, ¿no? O sea, sí. No pueden, son desordenadas, tienen otra manera de pensar.
Que tienen dos pies y dos manos izquierdas.
Sí. Pero les piensa muy bien, sí, o sea, razonan muy bien y todo, pero hacer experimentos no pueden. Y tengo también varones que son los más organizados del mundo, te llevan todo, tienen una letra perfecta, no sé qué, y también algunos que deberían de ser, haber sido médicos, ¿no? Porque no se les entiende nada cuando escriben. Entonces, realmente esos son, yo creo que, estereotipos que nosotros mismos nos vamos haciendo en nuestra cabeza, ¿no?
Sí, pues que dan a, que nos muestran que todos tenemos cualidades, virtudes, defectos, que independientemente de nuestro género, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues ya casi nos vamos.
Ya encontré la dirección.
Así es.
Es, mira, es José Vasconcelos 285, pero se tienen que registrar en la página porque hay un cupo limitado. Entonces es linariego.boletia.com para que consigan sus accesos. Y también, antes de que se me olvide, va a haber un evento que se llama TEDx Tangamanga Live fin de semana.
Sí.
Este fin de semana, que es 28 de abril. Es de 5 a 9 de la tarde en el Teatro del IMSS.
Sí.
Y lo que son es proyección de las charlas TED directo de Nueva York, de un programa que lanzaron apenas el año pasado que se llama TED en Español.
Okay.
Entonces son charlas en español y se van a proyectar en el Teatro del IMSS. Y algo que me pidieron los organizadores de esto es decirles que hay un código de descuento. Les quedan 20 lugares con ese código del descuento.
El costo es de 200 pesos, ¿verdad? Entrada general.
Sí, entrada general, pero ese descuento es de 50% menos.
Para
y el código es Soy Estudiante. Si ustedes entran a la página, van a ver y pueden poner ese código, Soy Estudiante. Y pues apúrenle, porque hay pocos boletos con ese código.
Pues muchas gracias a la doctora Lina Riego, a nuestro compañero amigo Ulises Tello, también de ahí del área de comunicación del IPICIT. Ya nos vamos, los esperamos aquí la próxima semana en Equilibra Radio. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.